Muy bien, han pasado 25 minutos de las 10 de la mañana y como comentábamos hoy, vamos a cerrar esta ronda de los precandidatos y precandidatas a intendentes de la ciudad de Santa Rosa por el Frente Justicialista Pampeano. En este caso le vamos a dar la bienvenida a quien gentilmente se acercó al estudio de Radio Nacional, a Fabiana Vallejos. Ella es trabajadora social, fue funcionaria municipal durante la gestión de Luis Larrañaga y la gestión anterior a la que tenemos por estos días, fue concejala, ocupando la banca de Mariela Cabrera, recordamos, fallecida antes de culminar con su mandato. Bueno, esta pequeña presentación breve. Fabiana, buen día, ¿cómo estás?
Gracias, bienvenida. Nadia, gracias por el espacio y habernos permitido estar hoy acá.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que también está con Griselda Vara. Muy buenos días. A ver, vamos a ver si le acercamos un poquito.
Hola, sí, buenos días. Soy Griselda Vara, docente de la ciudad de Santa Rosa.
Candidata jueza de paz.
Sí, candidata, precandidata a juez de paz de la ciudad de Santa Rosa, acompañando a Fabiana Vallejos en la precandidatura de intendente 2019.
Muy bien, Fabi, muchas muchas mujeres en esta agrupación, muchas mujeres en este espacio que va a intentar el próximo 17 de febrero lograr conseguir una candidatura, ¿no es cierto?
Sí. En realidad no somos todas mujeres.
No, no.
Pero sí, el 80% y lo que se da es la intendencia y la vice. Ajá. Que justo
con Carolina,
y hoy Caro, bueno, ya retomó, se le terminó la licencia, así que bueno, está trabajando, pero nos está escuchando. Sí, la lista es muy diversa, y sí, lo que nos pasa siempre es que la mujer tiene este empuje natural que es, siempre nos es más fácil organizarnos y decir, bueno, ¿qué te parece? Listo, y avanzamos. Eso nos pasa con la mayoría de las chicas, que cuando dijimos, ¿por qué no? ¿Y por qué no?
Así fue.
Sí.
Porque vos venís trabajando en el área municipal desde hace muchísimo tiempo, comprometida también con distintos espacios que tienen que ver con lo social, debido, por supuesto, a tu profesión. Sí. Pero el soñar con una candidatura a la intendencia vino así, el por qué no.
Sí, el por qué no. Y 25 años en lo social.
Claro.
Entonces, eso nos da la posibilidad de la gestión y de conocernos. De hecho, con vos, Nadia, nos conocemos hace más de 10 años.
Cierto.
Y dentro de un sindicato que nunca me imaginé que nos iba a permitir, al menos a mí, el espacio de generar una cooperativa de trabajo. O sea, era como, sí, estos troscos, el PC, esa cosa que uno nunca había...
El concepto.
Claro, no, y nunca conocernos, porque... Uh-huh. Sí, lo que ha hecho el sistema, los partidos, a veces es separarnos.
Claro.
Entonces, la verdad que yo trabajamos tan bien, tan cómodos, con el grupo de universitarios, uh-huh. ahí no me acuerdo de qué línea, pero bueno, con diferentes actores.
Claro.
Y siempre digo, yo no es que sea una peronista de la marcha, de los bombos, esa cosa mística conmigo no, hay que ser más práctico. Yo creo que hay que abrir la cabeza y trabajar con todos, porque en todos los partidos hay gente valiosa.
Claro.
Y si sirve para construir y generar un espacio, eso es lo positivo.
Uh-huh.
Y bueno, con ustedes armamos en ese momento la cooperativa, asociaciones
claro.
civiles, sí, con Anita De Luca, otra trabajadora social,
que también está en la lista.
Está en la lista de preconcejal, precandidata concejal. En el 2000 armamos una asociación que era, que ayer encontramos el artículo de la Arena, era una asociación civil a LISPA.
Ajá.
Era por la integración y diversidad sexual, que hoy es ley. Y no, yo creo que muchas cosas hemos hecho para concretar hoy este proyecto.
¿Y cuál es la propuesta general para la ciudad de Santa Rosa? ¿Por dónde empezarías?
Nosotros, bueno, estudiamos mucho lo que es obra pública, porque es el
Bien.
Tema que nosotros lo padecemos nosotros y todos,
sí.
claro. Entonces, desde ahí, bueno, se armó una propuesta de lo inmediato y de lo que sería a largo plazo.
Bien.
Lo que son gestiones concretamente es, que nosotros insistimos con esto del diálogo, acá hay responsables nacionales, provinciales y municipales.
Uh-huh.
O sea, no es la crítica permanente a la gestión de hoy, porque históricamente no se han preocupado por el tema, por eso el colapso que tenemos hoy de, claro, de las cañerías, de todo lo que ya sabemos. Y es gestionar, y los responsables que, bueno, tienen los fondos o el manejo de la obra pública a nivel nacional como provincial, también tendrán que sentarse con la gestión municipal que asuma y trabajar en conjunto. No podemos tardar, como siempre decimos y lo han escuchado muchas veces, casi 4 años para un plan director. Claro. El último es del año 2005. Uh-huh. Y desde entonces se viene improvisando.
Claro.
Porque no es solamente para la obra pública, para cualquier tema que trabajemos se necesita planificar. Uh-huh. Tenemos que conocer cuál es la situación y desde ahí avanzar. Entonces, si no hay una planificación, un plan de cómo abordar la problemática, bueno, pasa lo que pasa hoy, casi 4 años para tener una planificación. Pero bueno, tratamos de no estar en la crítica. Siempre decimos que el hecho de trabajar tanto en la calle nos permite saber cuáles son los barrios más complicados hoy, las arterias más complicadas. Entonces eso nos permite saber dónde avanzar rápidamente.
¿Y están los recursos, están las herramientas, están? ¿Crees que es posible pronto una solución?
No, pronto. Cualquiera que diga que es pronto nos está mintiendo. Uh-huh. Hay obras que necesitan mucho tiempo, son fondos muy importantes, pero sí, sin duda, todos vemos cómo este último mes de campaña hay calles que han mejorado, hay calles que se han asfaltado, baches que hacía años que, o sea, por eso nosotros decimos que hay cosas inmediatas que se pueden resolver.
Claro.
Cuando nosotros decíamos, si hay 15 funcionarios en obras públicas, o sea, ¿dónde están?
Claro.
O sea, eso es lo triste. A mí me alegra que hoy estén todas las máquinas en la calle, pero también entristece saber que porque estamos en campaña o en un año electoral, no puede suceder. Nos merecemos una ciudad donde podamos salir tranquilos, andar en bicicleta, salir con nuestros hijos. O sea, realmente la contaminación que estamos viviendo.
Sí, es una ciudad que ha crecido mucho también, de manera muy rápida, ¿no?
Y sin una planificación, y volvemos a lo mismo, hay un plan estratégico que tiene 10 años.
Sí.
Que lo armaron profesionales grosos de Santa Rosa y de la provincia, muchos dentro o vinculados dentro de la Universidad de La Pampa. Y la verdad que tanto los gobiernos peronistas como el actual no lo han tomado. O sea, realmente es un yo lo he leído, y aparte hay personas conocidas que lo han trabajado, y realmente es una planificación que cualquier ciudad del mundo lo hubiera utilizado. Y es una pena que nosotros, estas mezquindades hacen que no se pueda trabajar sobre esa planificación, uh-huh, que ya está escrita.
Claro.
O sea, realmente han sido horas de trabajo. No son amigos míos, son conocidos, pero la verdad que valoro todo aquel profesional que se siente a discutir. Bueno, ¿cómo desarrollamos un plan urbanístico?
Claro.
El tema del el tránsito, que a mí me ha preocupado tanto. O sea, si ya está escrito.
Claro, porque no se lleva a cabo, ¿no?
Claro, porque no es que hay que invertir de vuelta a fondo. No, ya está escrito hasta el 2050.
Uh-huh. Fabiana, y hablando un poco, me estabas comentando acerca de los otros precandidatos. ¿En algún momento fuiste convocada por alguno de ellos o no?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Fuimos en algunas oportunidades con mi compañera y los escuchamos, porque es cierto que no los conocíamos. Nosotros, uno tiene una militancia de base, así que sí los escuchamos, pero más que nada por respeto, ¿no? Y también para nosotros como un aprendizaje.
Claro.
Pero nuestro proyecto ya estaba planteado, o sea, nosotros en ningún momento esta decisión fue realmente tomada en serio. Y cuando uno acepta estas responsabilidades, vamos hasta el final, como sea. Porque me parece que también estamos cansados de esto de que se presentan y después arreglan.
Claro.
La verdad que en el grupo la gente lo que tenemos es la palabra, uh-huh, lo que nos sostiene en el transcurso también de nuestra historia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo pensás en el caso de estar en el lugar de la intendencia, el servicio de transporte público de pasajeros.
Y es un tema complejo.
Porque está muy difícil, ¿no?
Sí, lo más complejo, aparte de que algunas personas pudieran quedarse sin trabajo, que eso es lo más triste en provincias como las nuestras, que es terrible lo que nos pasa, también cómo nos afecta a todos, porque ¿en qué te movilizás? Hoy un taxi
No, es imposible.
Para de arrancada 100 pesos. Sí. Entonces, vos decís 100 pesos de ida, de vuelta, cuando tenés niños en la escuela, las actividades extracurriculares, eso es terrible. No sé cómo, nosotros sacábamos número y una madre con un niño nomás necesita 3,000 y pico de pesos por mes para el transporte,
claro,
con el aumento que se va a incrementar. Sí creo que en esta posibilidad de provincia ha hecho como, se ha hecho responsable, tampoco quiero hablar mucho porque no sé hasta dónde ni cómo, sé que hay un compromiso ahí de parte del gobierno provincial, pero sí hay que pensar en otro tipo de transporte, o cooperativo, o ver la posibilidad de que no nos dejen sin servicio, porque eso es lo lamentable. Y la otra cosa lamentable es que el gobierno nacional nos haya sacado el subsidio, porque realmente es volver a perjudicarnos. Eso es lamentable. Uh-huh. Y que los legisladores nuestros tampoco estén a la altura de la circunstancia, ¿no? Hay cuestiones que desconozco, ¿no? Porque no, claro, digo que sé todo. Pero si uno asume una responsabilidad en un cargo para defender los intereses de la ciudad o de la provincia, mínimamente pelear para que, viste, los recursos, o en este caso el subsidio para el transporte, se cumpla.
Claro, sí, seguro.
Yo creo que no ha de ser tan difícil.
¿Cómo está la gente de informada, si mucho, poco, tiene idea o no, de lo que va a pasar el próximo 17 de febrero? ¿Saben que pueden ir a votar? ¿No lo saben? ¿Cuál es el termómetro que tienen de la calle?
No, sí, la gente tiene claro.
¿Tiene claro?
Sí. Lo que sí está claro es que la gente está asqueada. O sea, no sé cuál otro término, sí, pero realmente no da para más. Del partido al cual pertenezco, sino de todo. Uh-huh. Me parece que la información la tenemos al alcance de la mano todos, hasta el último barrio de nuestra ciudad. Pero sí me parece que la política nos ha fallado en esto de las propuestas que después no se cumplen, en la palabra, el compromiso, y estamos todos, o sea, yo siempre digo que solamente los funcionarios que viven en las zonas privadas vivirán otra realidad, porque los que estamos en la ciudad tenemos las cloacas en la vereda, el árbol que se te cayó, claro, se te tapó la cañería, hoy estamos sin agua. Entonces, sí, definitivamente el que no tiene una bomba o un bombeador, no sé, vivirán otra realidad.
Sí, claro.
La realidad es que hoy nosotros lo vemos todos los días. Nosotros tenemos buena recepción, también somos nuevas en esta instancia, ¿no? Pero sí está cansado, estamos cansados.
Estamos hablando de problemáticas que tienen que ver con los distintos barrios de la ciudad de Santa Rosa. En otros momentos, las comisiones vecinales tenían mucho protagonismo, algo que no se ha visto en esta gestión de Leandro Alto Laguirre. ¿Te interesa cambiarlo a eso?
Y hoy están funcionando 3 comisiones vecinales.
Nada más, de las 12 creo que eran, ¿no?
65 barrios tiene la ciudad de Santa Rosa.
Claro.
Tenemos barrios como la zona sur, que tenemos 13,000 personas. Tienen más población que Castex.
Claro.
Y no pudimos lograr la comisión vecinal. Es cierto que la convocatoria la hace el municipio. No es que uno...
No, claro.
Entonces, si el municipio no hace la convocatoria, no se da esta instancia democrática.
Sí, tiene que estar la decisión política de que ocurra.
Claro. ¿Eh? La intención, no sé. Yo sé que han pasado varios funcionarios por el área, así que no te puedo decir. Sí, realmente, nosotros en la propuesta nuestra, lo que nosotros insistimos con que el área tiene que jerarquizarse, no es generar más cargos, sino que realmente funcione.
Claro.
Porque nadie mejor que el vecino que asume este compromiso para conocer su barrio. Uh-huh. O sea, es raro que un funcionario, o sea, yo entiendo un director de vecinales, son 65 barrios. Debería conocerlos a todos, ¿no? Pero el que está todos los días es el vecino. Entonces a él le agiliza muchísima de la gestión. Porque el presidente de la comisión vecinal se acerca, le hace las consultas, gestiona, pueden articular, gestionar. Sería todo más fácil.
Claro.
Pero si de 65 barrios tenemos 3, claramente estamos complicados. Sí. No tenemos interlocutores válidos que agilicen las gestiones.
Claro.
Entonces nosotros sí, es una de nuestras propuestas. Y la verdad que hay cosas para modificar dentro de vecinales también, como esto de no podés participar si no tenés los impuestos al día. O sea, cuando la situación que vivimos con
la... Difícilmente se pueda, ¿no?
Claro, eso también te limita. Creo que ahí hay que generar una ordenanza que pueda habilitar al menos el que tenga el compromiso.
Claro.
No, por supuesto, quizás no una persona que tenga antecedentes penales, por decir, pero sí una persona que realmente quiere aportarle a la comunidad ad honorem, porque también hay que marcar eso, que son...
Sí, acciones que no tienen un
pago. Entonces, realmente deberían dejarlos participar. Uh-huh. Pero bueno, cosas que dentro del Consejo Deliberante podrían aportarse después al Ejecutivo, ¿no?
Uh-huh. Desde tu función de trabajadora social, ¿cómo ves la generación de trabajo? ¿Es posible? ¿Se puede llevar a cabo? ¿Se puede materializar, por así decirlo, en los barrios de la ciudad?
No va a ser inmediato. Nosotros lo hemos vivido, bueno, contaba la experiencia con Nadia hace muchísimos años.
Claro, una cooperativa.
Una cooperativa.
De reciclaje.
De recicladores. 60 personas que hoy tendrían trabajo bajo condiciones dignas. Porque el trabajo que hicieron ellos, que eran tan jóvenes, fue ayudarnos en esto de la organización. Bueno, ellos armaron un merendero. Desde ahí se armaban las reuniones bajo una sombra, una ramada. No es fácil organizar a la comunidad, pero cuando uno puede transmitirle esto de, mira, es una acción política concreta, te vamos a cambiar la vida, vas a tener un sueldo, no vas a tener que meter la mano en la basura y la mierda. Bueno, sí. Entonces, va a mejorar tu vida, la de tus hijos, la gente realmente acompaña. Pero vos fíjate, las mezquindades políticas después la destruyeron. Por eso te digo que generar trabajo no es imposible, no es fácil, pero no es imposible. Después nosotros armamos la cooperativa de los horneros para hacer ladrillos, adobones. Hoy 1000 adobones salen 6000 pesos, claro. Chicos, ¿quién no sueña con su casa propia o su tapial? Entonces hay, se puede comprar. Funcionó un tiempo, pero después el gobierno, que es el que mayor tiene acceso a poder consumir para las viviendas, no siguió la continuidad esta de la compra pampeana. Y hoy quedan 3 horneros en toda la ciudad, el 90% viene de Mendoza. Hoy los horneros me piden, Fabiana, retomemos la cooperativa. Pero en su momento es cierto que hay cosas que la gente también, todos nos equivocamos, no pudieron verla, lo que uno estaba tratando de transmitir. Pero quizás hoy es el tiempo.
Claro.
Igual no hay que ser necio, y el armar una cooperativa, la economía social, lleva un tiempo. Uh-huh. Y no todos estamos preparados para esta igualdad. Es decir, mira, las responsabilidades son iguales, los sueldos van a ser iguales, porque el ser humano, por naturaleza, tiene una tendencia mezquina, pero no es imposible. Nosotros estuvimos en Calzar los otros días con las compañeras mirando de afuera, porque no podés entrar. Decíamos, oh, si nos dieran este predio. O sea, porque uno tiene esta capacidad de generar y de gestionar. Pero bueno, por eso nos metimos en política, porque necesitamos un espacio donde podamos concretar nuestros proyectos.
Claro. Muy bien, Fabi. ¿Algún mensaje que quieras dejar a los vecinos, las vecinas?
No, la lista 44, hoy me acompaña acá una docente que, bueno, ella nos ha hecho un aporte ahí con nuestra propuesta para el braille.
Ah, mira, no sé, qué Griselda, bueno. Así que... Contanos un poquito, Griselda.
Sí, la propuesta que presentamos en la lista, estamos trabajando con poderla transmitir y tener en cuenta que es muy importante con el sistema Braille para aquellas personas que bueno tienen esta dificultad o los no videntes tengan la posibilidad de conocer la propuesta que llevamos con Fabiana.
Una propuesta Vallejo. Inclusiva sería este
exactamente
caso.
En este momento yo soy docente, trabajo en la escuela de ciegos y también como emprendedora independiente trabajar con estas personas y darle el espacio que por ahí lo dejamos de lado, sí, claro. Pero sin querer, sin querer. Es algo muy, muy importante que realmente cuando los convoqué, que tengo no muy buena llegada para con claro. ellos, más los adultos, digamos, se emocionaron y ya se pusieron a trabajar para que esta propuesta sea conocida por tal ellos. De hecho, ya está convocado una reunión para charlar. No es que uno le transmite la propuesta de uno y que nos tienen que ir a votar a nosotros.
No, claro.
Eso es importante. Que es lo primero que yo le dije, y bueno, de qué partido pertenecíamos, porque por ahí ellos escuchan y lo transmiten a su familia, y no es que uno le va a inculcar que voten a la lista claro. Militancia 44, que acompañen a Fabiana Vallejo, simplemente también escucharlos a ellos, qué es lo que ven dentro de la ciudad, porque tenemos por ahí dificultades en ellos en transitar en la ciudad.
Claro.
Cosas que por ahí no nos damos cuenta. Cualquier ciudadano por ahí no se da cuenta. Pero es muy importante porque realmente cada vez tenemos más gente con este tipo de dificultad. Y realmente lo tomaron con muchas ganas. Desde la escuela, por supuesto, me permitieron esa... porque, bueno, uno, más allá de que uno pertenece a la escuela docente, pero bueno, tenemos un directivo claro. en la cual nos dio la posibilidad
a poder hacer.
Exactamente. Y de hecho ya tenemos una reunión prevista con ellos
claro.
Que lo vamos a hacer me dijeron en tu casa o en la casa de Fabiana
Bien.
En mi casa para charlar con ellos y también escucharlos porque ellos tienen sus necesidades también
claro.
Y bueno y conocer esta propuesta pero sin decir
tienen que votar sí.
Tienen que votar a Fabiana Vallejo sin o a Griselda Vara, sin imponerlo.
Muy bien.
Eso es algo que hay que tener en cuenta y trabajar mucho Ajá. sobre eso. Creo que ya desde el municipio y del consejo se está trabajando de hace muchos años, pero bueno, hay que, con docentes y demás, pero hay que retomar y concientizar a la ciudadanía de Santa Rosa de muchas cosas que por ahí no nos damos cuenta en el transitar de ellos, porque ellos se desenvuelven muy bien dentro de la ciudad.
Claro.
Y también tienen una organización, que una ONG, donde, bueno, desgraciadamente... el presidente, pobre Lucas Ceballos, un beso al cielo, la llevaba adelante y, bueno, yo les he prometido, más allá de que estemos en la gestión o no, de poder llevar a cabo, retomar junto con personal de la escuela, porque uno tiene que estar concientizado y capacitado, porque no nos podemos poner a trabajar, decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa. Tenemos que tener conocimiento.
Claro.
Y para eso tenemos la escuela, los docentes que nos van a dar ese conocimiento, cómo llevarlo a la sociedad.
Bueno, chicas, les queremos agradecer muchísimo este tiempo. Para con nosotros nos hemos quedado sin tiempo, así que desde ya muchas gracias por acercarse hasta aquí, hasta la radio.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias. Gracias.
Charlamos aquí con Fabiana Vallejos y con Griselda Vara. Ahí estamos, parte de esta lista que se presenta el próximo 17 de febrero como uno de los precandidatos, precandidatas en este caso, para la intendencia de la capital pampeana. Hacemos una pausa y ya venimos.